análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de las noticias como son. Hoy dedicado al Día del Trabajo en Estados Unidos, conocido en inglés como el Labor Day. Es un día festivo que se celebra en Estados Unidos, pues el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York y que fue organizado por los nobles o por la noble orden de los Caballeros del Trabajo, que decidieron hacer estos desfiles anualmente.
Amado, otros países se prefirieron el 1 de mayo, fecha que rememora el inicio en 1886 de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de 8 horas que desembocó en la conocida Revuelta de Chicago. Sin embargo, el presidente Grover Cleveland creyó que el feriado del 1 de mayo sería una oportunidad para desórdenes públicos. Por tanto, temiendo que eso se reforzara, de esta forma el movimiento socialista rápidamente en 1887 dio su apoyo a la posición de los Caballeros del Trabajo, como tú decías, y desde entonces el Día del Trabajo en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre.
Y precisamente, José Luis, y creo que es interesante este tema, hablando de trabajo y trabajadores, hoy comenzamos el programa especial analizando el conjunto de medidas anunciadas por el gobierno cubano dirigidas al sector del cuentapropismo, con un interesante encuentro entre un dueño de restaurante privado en Cuba y un joven que se ha dedicado al estudio del emprendimiento y los negocios privados en la isla.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, como habíamos anunciado, vamos a profundizar mucho más porque en Cuba han publicado un conjunto de 20 medidas para reordenar su creciente sector privado que permitirán agrupar y ampliar el perfil de las actividades permitidas y retomar la entrega de licencias. Por cierto, estaba paralizado esto desde casi, hace más de un año, creo yo, ¿no? Bueno, esta nueva norma entrará en vigor en 5 meses después de su publicación en la Gaceta Oficial, cuando también se reanudará la concesión de nuevas licencias, en este caso para trabajadores por cuenta propia, suspendidas en agosto del año pasado. Y de acuerdo a la nota, las 201 actividades por cuenta propia permitidas en Cuba se compactarán en 123.
Yo quiero comenzar este programa y vamos a tratar de hacerlo lo más explicativamente posible para que nos entiendan muchos oyentes en Cuba y quizás personas que están pensando en abrir su negocio, si pueden, etcétera. Por eso hemos invitado a dos cubanos calificados, entendemos nosotros que muy calificados para hablar del tema. Por un lado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es un doctor en ciencias, está dirigiendo el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local en La Habana. Está en La Habana. Su análisis durante hace años viene sobre todo en esto, en el cuentapropista, en la sociedad civil, en este trabajador por cuenta propia. Pero también vamos a hablar con alguien que ya está en el negocio y es David Alomar. David Alomar es el dueño del restaurante Davimar, está en Trinidad, provincia de Santo Espíritu. Un hombre que viene trabajando people to people desde la década del 90. Experiencia en tratar al turista extranjero y nos va a hablar cómo le puede afectar estas nuevas restricciones dentro de esta nueva gama de tratamiento ahora al cuentapropismo en Cuba.
Muy bien, saludamos a ambos en La Habana y en Santo Espíritu. Vamos primero con Ángel. Ángel, ¿cuál es su primera evaluación al leer lo que ha publicado la Gaceta?
Sí, bueno, mira, primero que todo, según lo que se puede percibir en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y por lo que podemos entender también que infiere el periódico Granma, el objetivo de la ley va a ser reducir los trámites administrativos y ampliar el perfil de las licencias autorizadas, agrupando de 201 en 123. Ahora, el cómo lo van a hacer es el conflicto mayor. Es decir, una cosa puede ser el objetivo de la ley, pero el cómo, ¿sí? Entonces, en el cómo, es donde ellos establecen que va a ser en función del tipo de servicio, su descripción, lugar para el ejercicio, acceso a materias primas, horarios, normas urbanas y higiene, en fin, en general. En lo fundamental, la ley realmente va a autorizar el ejercicio en el domicilio legal, los restaurantes, las cafeterías y los bares, aunque no se van a otorgar autorizaciones a los vendedores de productos agropecuarios. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser? Es decir, ¿cómo poder? Sería la mayor contradicción autorizar, por un lado, las cafeterías, los restaurantes y demás, cuando no existe un mercado mayorista, por un lado, y al mismo tiempo no se autorizan nuevas licencias para vender productos agropecuarios en las zonas urbanas. Entonces, esto indudablemente va a generar un conflicto. Y en otro punto, tratando el tema tributario, se han pasado 52 licencias al régimen general y 71 al régimen simplificado. Y se van a incrementar las cuotas mínimas, indudablemente, de 61 licencias. Así se va a iniciar entonces el pago de impuestos para la utilización de fuerza de trabajo, fundamentalmente. Y lo más curioso de esto es que por primera vez, se habla de emprendimiento en el periódico Granma. Entonces creo que por allá se ve ya avisando algo así que viene siendo como reconocimiento de la propiedad privada en lo que será esta constitución.
Ahora, en el caso, por ejemplo, de David Alomar, que quizás él tenía 5 empleados. ¿Por qué? Porque por esos 5 empleados no pagaba impuestos. A partir de los 5 empleados comenzaba a pagar impuestos. Ahora ya se paga el 5% desde el primer trabajador que tenga David Alomar ahí en su restaurante Avimar de Santo Espíritus. ¿Cómo lo ves, David?
Bueno, nosotros siempre, todo este tipo de medidas, Amado, somos un poco escépticos, ¿no? Al principio, porque yo digo, si según los medios el sector privado asume el 13% de la fuerza laboral activa de Cuba, ¿cómo es que se han demorado casi 2 años en reaperturar todas estas posibilidades para los desempleados de Cuba? Si me estás diciendo que para Cuba, para las autoridades, una posibilidad emergente de los desempleados, ¿y por qué se han demorado tanto tiempo? ¿Por qué incluso ahora no sale ya el próximo mes preparado para la posible temporada alta del turismo, que comienza por ahí, sobre los meses de octubre? ¿Por qué de inmediato? Porque hay que esperar 150 días más.
Es una buena pregunta.
Para hacer firme esas posibilidades que tiene tantas personas que están esperando por eso. Entonces, ese es el escepticismo. No estamos muy confiados de que la intención sea de beneficio, e encima también los controles sobre los controles. Ya de hecho hay control, y ahora más control. Por otra parte, sí es bueno desde el punto de vista que va a aliviar un poco todas esas personas que quieren insertarse en este, por lo menos en mi ciudad, en Trinidad, que quieren insertarse en este tema del negocio, ¿no? El turismo, el arrendamiento, el sector gastronómico, como una vía de escape, una posibilidad de ingreso. Y personas que incluso se endeudaron, porque comenzaron cuando hace casi 2 años, cerraron, pidieron préstamos bancarios o préstamos a familia para su ampliación de negocio o iniciar un nuevo negocio. Para esas personas sí está bien, porque bueno, van a poder comenzar. ¿Cuál es el boomerang? ¿Cuál es la contrapartida de todo eso? Que va a haber más personas endeudadas. Va a haber más personas endeudadas, va a haber más apertura con más personas endeudadas, con más cuentapropistas endeudados. Porque las personas que comienzan nuevas tienen que empezar como todo el que se inserta en el negocio. Y este tipo de negocio de astronomía, de hostelería, comienza así. Tú tienes que comenzar por los bajos precios. Mientras que el que está allá mantiene sus altos precios. Tú empiezas con bajos precios, pero tienes que pagar el mismo impuesto del que está ya viejo en el mercado.
Así.
Y esa persona va a sufrir un endeudamiento, porque fíjate, solamente tiene 3 meses libre, excepto de pago. Con 3 meses no se prepara un negocio de este tipo. 3 meses ni siquiera te insertas en el mercado. No puede. Y entonces, por otra parte, en lo personal, ¿cómo se puede concebir que un restaurante no tenga bar? ¿Cómo tú puedes separar un bar de un restaurante? Si solamente me vas a dar la posibilidad de que tenga una de ellas, o bar o restaurante, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la persona, antes de pasar a un restaurante a comer, si es que quiere comer, no pueda primero degustar un cóctel, una copa de vino, un aperitivo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible separar la hostelería de la restaurante y del bar? porque cada una, según vi ahora, no había visto eso, según lo vi ahora, la una en el... Va a ser separada, las actividades van a ser separadas.
Separadas,
David. Las actividades van a ser separadas y, un solo, y una sola en por cada
persona. Una diez. Sola licencia por cada persona. Sí,
David.
Entonces, ¿cómo es posible? No entiendo si es la verdadera intención del beneficio o es quizás marcado para dejar una apertura, un nuevo camino. No sé, soy un poco escéptico en este tipo de...
¿Crees tú que muchos negocios tendrían que cerrar con estas medidas?
Bueno, es lo que te digo, va a haber una gran tendencia a la multitud de negocios, a la masividad en el negocio, y eso va a traer como consecuencia que va a haber más personas endeudadas por su negocio. Porque en Trinidad, por ejemplo, La Habana es La Habana, La Habana es otro mercado.
¿Por qué?
Cuba es La Habana.
¿Por qué?
Cuba es La Habana, La Habana se mantiene el movimiento el año entero, porque en La Habana hay extranjeros el año entero, porque La Habana tiene eventos el año entero de participación de personas extranjeros, porque La Habana tiene todo el personal diplomático que vive en La Habana, hace vida en La Habana, va a los restaurantes, a los paladares, porque La Habana tiene las grandes escuelas de estudios extranjeros que hacen vida en La Habana. Trinidad, nosotros dependemos únicamente del turismo. Entonces, el turismo en Cuba, todo el mundo sabe, es una temporada alta de 4 meses, 5 meses, pero tienes que trabajar un año entero o 4 meses para pagar un año. Tienes que trabajar un año. Tú recibes ingresos 4 meses, a la segunda de diciembre, después de enero, febrero, marzo y abril. Abril después de la Semana Santa en Trinidad, ya. Y tienes que pagar el año entero. Tienes que pagar 12 meses con el trabajo de 4.
Claro.
Y ahí vienen los endeudamientos. Las personas adquieren y mejoran. Tú sabes que aquí se hace todo sobre a partir de cero. No tienen la posibilidad de préstamo bancario, al no ser ahora, con ciertas limitaciones, está bien. Y entonces pide y hay que pagar.
David, me gustaría que Ángel pues opinara después de escucharte. ¿Qué comentario tienes al respecto?
Mira, a mí me parecen muy interesantes las opiniones que tienes, David. Pero perdona que te tenga que decir, hacer una acotación ahí. Decir, hace un año es que comenzó el proceso, ahora es que exactamente va a ser un año. El periodo de 150 días hábiles es un proceso que ha pasado durante todas las resoluciones en el país. Y te puedo decir algo, mira, es interesante, muy, muy, muy interesante lo que tú anuncias sobre el tema de los impuestos y demás, pero ojo, está contemplado en la nueva resolución que tú puedas ya tener tu restaurante y tu bar. Ya está contemplado eso, sí. Ya esto va a salir ahora, ya a partir de este momento tú vas a poner esto. Ahora, me parece muy interesante. Mira, Trinidad tiene unas cosas muy peculiares.
Perdóname, Ángel, pero no es una sola licencia por persona jurídica, o sea, por...
Al menos así dice la Gaceta.
No, por persona natural. Es una licencia por persona natural, pero se unifica alrededor de esa licencia, ojo, varias actividades. Y entonces ya al unificarse varias actividades, cae dentro de esta actividad el tema de los bares. Oíste, yo te entrego la licencia.
Lo que vi era una por domicilio.
No, es una, fíjate, es una para ti. Ahora, lo que tú nada más que vas a poder efectuar este tipo de actividad dentro de tu domicilio, si no fuera de tu domicilio, a no ser que tú arriendes algún local al Ministerio de Comercio Interior, que es lo que está establecido por la ley. Fíjate, esto es lo que viene trabajándose ahora mismo. Es decir, es una en tu domicilio. Tú podrás tenerlo dentro de tu domicilio, este bar, cafetería, restaurante, pero es una licencia, ojo, es una licencia.
Las tres posibilidades caen en la categoría.
Ahora, lo que pasa es que quizás a lo mejor tú tienes un bar, fíjate, y entonces como restaurante, fíjate, ahí sería el tema fundamental, es decir, es una sola licencia la que se va a pagar, pero ojo, esa licencia tiene para tres actividades que puedes tener las tres. Ahora, el problema sería cuál, que a lo mejor tú tienes bar y entonces, por supuesto, tus ingresos son menores y entonces vas a tener ahora que pagar más, claro. Fíjate, esa sería la vulnerabilidad que tiene. En otro punto, la ley ahora mismo, lo que está es, vamos a decir, hasta cierto punto favoreciendo un grupo de cosas, en otro punto desfavorece totalmente a la sociedad, y en un punto hay un punto que tú hablas muy claramente, decir, el tema de a quién pedir crédito, es decir, no existe una política de crédito muy favorable tampoco. Y el otro elemento, claro, pero mira, Trinidad tiene una cosa más importante, yo he estado allá, ustedes tienen varios sectores turísticos, tienen varios productos que pueden ofrecer a la población, y uno de esos es la torre Manakinaga. Alrededor de la torre Manakinaga hay una cantidad de emprendedores con el tema textil enorme, y se puede desarrollar proyectos.
No sé si sabes que está limitado ya la oficina,
pero fíjate,
un área de Trinidad que no hay
pero fíjate, ustedes en Trinidad han desarrollado proyectos comunitarios. Los proyectos comunitarios hacen que te permiten evadir la carga impositiva, y entonces es una oportunidad también. Tiene, es decir, no se puede ver tampoco así todo cerrado. Hay que ver también las oportunidades, porque ahí está la parte interesante del asunto, que es que tenemos que buscar, y digo tenemos porque yo también soy cuenta propista, y tenemos que buscar la manera de aprovechar las oportunidades que nos da la ley para empoderarnos y salir adelante, porque si no, estaríamos entonces pensando siempre que estaríamos condenados a fracaso. No. La característica de un emprendedor, ¿cuál es? Bueno, aprovechar las oportunidades, adaptarse, claro, y bueno, relanzarse en el mercado. Entonces, claro, tendremos que ver la parte que nos toca a nosotros, aprovechar ahí las oportunidades. Y es indudable, mira, una cantidad de gente que pide licencia, pero como mismo hay una cantidad de gente enorme que pide licencia, hay una cantidad de personas que entrega la licencia en menos de 3 meses.
¿Por qué? Porque no saben. Generalmente, bueno, hay negocios que fracasan, eso en todas las partes del mundo. Pero yo me imagino que en Cuba hay poco conocimiento para echar adelante el negocio.
Y poca gente que tenga el recurso monetario, ¿no?
Sí.
Uno es el recurso monetario, lo otro es el know-how, y lo otro es que no existe un sistema para capacitar aquí en el tema.
Eso no existe.
Y entonces, ¿cómo tú te preparas para afrontar el mercado? ¿Cómo tú te preparas ante el... Tú eres vulnerable porque tú no sabes cómo viene el inspector, qué te puede exigir. Y el tema de los controles, mira, ojo, yo estoy a favor en cierto punto de los controles, fíjate, porque también hay muchos cuentapropistas que lo que tienen son negocios que atentan también contra la vida de otras personas. Yo estoy a favor de los controles, pero que los controles se hagan bien,
claro,
no que se hagan tampoco, es decir, mal. No, si vamos a controlar, bueno, vamos a hacerlo bien.
Y de una manera justa.
Vamos a hacerlo bien.
Yo también, pero por ejemplo, este tipo de pago de impuestos, ese impuesto,
David,
sobre la renta a final del año progresivo, eso es criminal, Ángel.
¿Quieres que te diga algo? Sí, es criminal, pero te voy a decir algo. Vamos a verlo como la oportunidad de poder exigir también.
Claro, mientras nosotros por eso estamos aquí.
Exactamente, más podemos exigir
por
ahora. Ahora las calles tienen que ser pavimentadas.
Un negocio del año 98, fui de los primeros que
claro,
empezó en el año 98. Pero por ejemplo, yo trabajo en un restaurante en Francia. Y la dueña del restaurante, la peruana, por ejemplo, el primer año tú no tienes exento de pago. Tú el primer año que tú comienzas un nuevo negocio, tú no pagas impuestos. Porque es un nuevo,
claro,
esto no se inserta en el mercado en un mes ni en 2 meses. El tema de la gastronomía, para tú entrar en el mercado, lleva su tiempo. Por ejemplo, ella, hasta la ayuda familiar que él enviaba, el dinero que le enviaba a su familia, ella lo deducía a gasto. Y tú sabes que aquí yo lo más que puedo es un 60% de gasto. Es lo que siempre he hablado. ¿Cómo es posible que a mí me exijan hacer un dólar con 60 centavos si todavía eso no se ha podido lograr? En la institución de trabajo, en los hoteles, yo fui hotelero, y todavía eso no se ha podido lograr. Tú te imaginas,
David,
comprando los productos como todos sabemos, en la calle,
mira,
a precio de venta. Entonces,
David,
y
mira,
estoy de acuerdo porque he tenido la posibilidad de tener lo que tengo desde aquí, desde este mismo lugar, con toda
claro,
esta restricción. Lo he hecho.
Claro. Mira,
lo he hecho y mi negocio ha prosperado.
A mí me parece un punto que pudiéramos analizar incluso también el tema del transporte. El tema del transporte es cuando se lee el periódico Grama, luego se lee la Gaceta, se compara y usted dice, bueno, qué interesante. Bueno, si van a venderle a 2 pesos moneda nacional el combustible, diésel, me parece muy interesante, porque entonces el gasto, es decir, aumenta la carga para el Estado. Entonces, eso también habría que analizarlo. Es decir, a mí me parece aquí algo muy interesante, cómo se va maniobrando la economía. Lo otro es que creo que están apostando también por la unificación de la moneda. Si ya se viene observando ahí una tendencia a la unificación de la moneda.
Eso está casi latente, eso está aquí ya.
Eso está ahí ya, es decir, ya vienen dos. Aquí esta nueva resolución apunta a dos elementos fundamentales. Primero, la tendencia a unificar la moneda hacia los CUP y la nueva reforma constitucional con el tema de la propiedad privada, reconocimiento de un derecho fundamental de todos los seres humanos. Entonces, hay dos elementos que yo creo que apuntan ya a esta resolución, que son los más cercanos. Y si no lanzan otra ahora, por lo menos creo que ya vamos divisando hacia dónde viene la próxima reforma constitucional y cuál sería la propuesta que vendría a traer aquí a la Asamblea Nacional.
Pero de todas maneras, nos queda poco tiempo, pero con esa alza, con los impuestos y en la forma en que está, estas leyes que acaban de salir ahora, va a ser muy difícil que, a pesar de que la Constitución reconozca la propiedad privada y todo, va a ser muy difícil desarrollarse, Ángel. Quizás esto está diseñado para los grandes, para los hijos de, pero no para la gente como David.
Esto está diseñado para que triunfe las empresas y que venga para la transición, garantizar la transición en manos de sus familiares. Esto no está garantizado para otra cosa.
Imagínate tú, ya nosotros ya de años estamos en el tema de las cuentas bancarias. Esa tú no la puedes falsear de ninguna manera. Nosotros siempre decimos que en el 2016, que fue el boom del turismo americano, bueno, por experiencia esta que tenemos en el programa, pudimos y declaramos 1.500.000 de ingresos. Todo fiscalizado, pero pagamos al fisco 433.000.
Wow.
¿Tú me entiendes?
Mira,
o sea, estamos casi el 50%.
No, encima de eso, tú sabes que Trinidad es una ciudad de alto costo de vida, cara por este mismo arrastre del turismo. Entonces, ¿qué gana? Yo digo, caballero, si nosotros ingresamos 1.500.000 y yo no tengo un centavo. ¿Dónde está?
Hay un elemento en esto.
Porque es que me dices que yo para ese 1.500.000 gasté nada más 60 mil pesos.
Señores, se nos termina el tiempo.
Y Ángel Marcelo Rodríguez, hay un segundo programa.
Sí, hay que seguir.
Cada uno con su opinión, dos cuentapropistas, dos visiones, una realidad.
Muy bien, vámonos entonces a una pequeña pausa. Regresamos con este programa especial en el Día del Trabajo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, en este programa especial dedicado al Día del Trabajo en Estados Unidos, un feriado nacional que honra las luchas de la clase obrera.
Bueno, una encuesta realizada en Cuba entre el 4 y el 11 de junio de 2018 por el proyecto Cuba Data muestra cómo los cubanos en la isla piden más propiedad privada y libertades individuales, a la vez que critican los sistemas de salud y educación del régimen castrista. El sondeo abarcó una muestra de 2.287 personas con perfiles individuales y verificables que accedieron a responder voluntariamente a través de la herramienta online de Cuba Data. Los resultados fueron analizados por un equipo de especialistas de centros académicos de Estados Unidos, México y Venezuela, entre los que se encuentran Armando Chaguaceda, de la Universidad de Guanajuato, Elaine Acosta, de la Universidad Internacional de la Florida, y Juan Manuel Track, de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otros. Y precisamente uno de estos especialistas académicos está con nosotros hoy en el programa.
Y nos referimos, o te refieres, a Armando Chaguaceda Noriega, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato en México. Armando, un placer de verdad tenerlo en el programa. Bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo a ustedes y a los oyentes.
Bueno, me gustaría, la encuesta es amplia, está muy bien desglosada, pero para comenzar, ¿cuáles diría usted son los aspectos más relevantes que le gustaría destacar?
Bueno, primero, lo primero que me gustaría destacar es que la foto que presenta es la foto de una sociedad diversa. De hecho, algunos titulares han hecho eco, digamos, de los cubanos piden esto, los cubanos piden lo otro, bueno, como acaban de comentar. Yo quisiera matizar, es decir, algunos cubanos o un grupo de cubanos pide esto o pide lo otro. Como es en todas las sociedades, es muy difícil, salvo donde la homogeneidad se instala por mandato, por pleno, donde se alcanzan los 95% de votaciones en las elecciones, donde todo es unánime, es muy difícil que una sociedad tenga un solo color. Yo creo que el primer resultado importante que este estudio revela es que es una sociedad policromática, con diversos puntos de vista, donde hay ahora mismo apoyo a las reformas económicas en curso, hay exigencias, hay insatisfacciones, y donde desde el punto de vista político también pues se ve esa diversidad de posturas que van desde personas que apoyan el régimen vigente, personas que quieren reformas que podemos interpretar como reformas del régimen vigente y quienes quieren una transición más allá del régimen vigente. Entonces, yo primero descartaría eso, es una foto diversa, un país diverso.
Ahora, sin embargo, yo denoto, y posiblemente, o sea, tendría que irme lo tengo anotado, ¿no? He tomado notas, si usted quiere se lo digo, pero yo noté, y le pregunto su opinión, yo he notado cierto temor en algunas respuestas. ¿Lo notaron ustedes cuando estaban, digamos, calibrando, tabulando los resultados?
A ver, lo primero que quiero decir es que es un estudio, y nosotros en esto hemos sido muy muy serios, o sea, en Cuba es muy difícil hacer estudios, por razones que sabemos, por el acceso a campo que es controlado, por el peso del control social y político. Sin embargo, se han hecho algunos estudios meritorios que nosotros queremos en nuestro estudio reconocer como antecedentes. El estudio que ha hecho, bueno, Gallup ha hecho al menos un par de estudios en los últimos 20 años, pero el último estudio de Gallup, el estudio de la Universidad de Chicago, el estudio de la encuestadora Wendy Anderson, que en los policy papers que están, digamos, anexos a este estudio, o sea, el estudio nuestro tiene, el estudio como tal, un, digamos, un informe analítico central, y hay varios policy papers que se están haciendo, que desarrollan aristas específicas. Lo que tú me preguntabas, la metodología, los criterios políticos, las demandas socioeconómicas, eso vendrá en las próximas semanas. Lo primero que quiero destacar es eso, hay un antecedente, y esos estudios, que también son limitados porque no pueden acceder por el tamaño de la muestra, por la representatividad, pero que son estudios serios, dicen que efectivamente hay una concentración de demandas en la esfera socioeconómica. Eso por un lado, porque puede ser que los propios diseñadores del estudio se hayan limitado a hacer preguntas del tipo político para poder hacer, digamos, el estudio en el país, o puede ser que la gente no contestó y que, digamos, a partir de una expectativa, un sondeo previo, los que hicieron los estudios decidieron no incluirla. En el caso nuestro los incluimos, pero efectivamente hay criterios que parecen incluso contradictorios. Por ejemplo, un nivel importante que no quiere o no entiende que hay que reformar la Constitución, o no sabe, no contesta, pero a la vez una cantidad de demandas de cambio que solo sería posible si la Constitución se reforma.
Claro, y yo le pongo el ejemplo a los oyentes. Usted lo conoce muy bien, por supuesto, pero le pongo el ejemplo a los oyentes. Por ejemplo, hay una pregunta. En la próxima reforma constitucional, ¿cree que debería eliminarse de la Constitución el artículo que manifiesta que el socialismo es irrevocable? Hay un porciento, yo, en mi opinión, muy grande que contesta sí, 796 personas de un total de 2.287. Pero a mí lo que me llama la atención es que hay 874 personas que dicen no sé, como no sé, claro. no sé, en el argot cubano es, yo no te voy a responder eso, compadre, ese es el argot claro. Cubano, ¿no? Y usted lo claro. Sabe muy bien. Y la otra pregunta donde yo me baso en esto, dice, en la próxima reforma constitucional, ¿crees que debería permitirse en la Constitución la posibilidad de crear otros partidos políticos, además del comunista? Increíblemente me impresiona que 1.045 dijeron que sí, pero lo que también me impresiona es que 662 dijeron no, yo tampoco sé.
Pero fíjate que yo creo incluso que eso da una foto, no sé cómo ustedes lo ven, pero eso da una foto del país real.
Hombre, claro, es decir, claro, claro.
Por ejemplo, han habido encuestas, estudios en los últimos años donde está sobrerepresentado un tipo de ciudadano que más allá de que nosotros quisiéramos que existiera, los estudios y la experiencia de cada uno de nosotros dicen que no existe o que está en un estado larvario. Es decir, hay estudios donde de pronto una cantidad enorme de los contestantes son opositores o están desafiliados a organizaciones. Eso no quiere decir que se han inventado los datos, pero eso quiere decir que sencillamente se han ido a buscar los datos allí donde hay personas afines. Y eso distorsiona la idea del país real. Es decir, el país real es un país donde la mayor parte de la población ha estado sometida a un proceso de socialización político con el régimen cubano, con un solo partido, con control de la información, con imposibilidad de disentir públicamente, con lo cual es muy normal que hay esas aparentes contradicciones y que la gente revele en una pregunta su ansia de cambio y en otra se guarde. Es decir, no sé cómo ustedes lo ven, yo le hago la pregunta a ustedes, pero a mí como experto que estuve, digamos, organizando el equipo que analizó la encuesta y que dicho sea de paso, no son en buena medida cubanos, aunque sí son expertos en estos temas con toda intención. Es decir, queríamos minimizar el sesgo hacia el objeto de estudio. No sé cómo ustedes ven en ese caso esa respuesta.
Es el retrato, como bien usted dice, ¿no? De la sociedad cubana. Ese es el cubano, bueno, lo que piensa y cómo verdaderamente quiere que se actúe y se procede en el país, ¿no?
Usted nos ha preguntado y José Luis le contesta y yo le contesto ahora, Chaguaceda. A mí realmente lo que me llama la atención es que haya tanta gente que quiera más partidos políticos en Cuba, que quiera una apertura, que haya tanta gente que quiera o que diga que el socialismo tiene que quitarse. A mí me sorprendió más los que dijeron que sí a los que por lo menos dijeron que no saben. O por lo menos se escondieron detrás
del no sé. Porque abogan por alternativas políticas.
Que a mí me sorprendió.
No por un continuismo, ¿no, profesor?
Claro, pero fíjate que hay una cosa sintomática. Yo tengo bastantes contactos con colegas de la Academia de la Isla, incluso que salen, nos comunicamos de forma más o menos sistemática, y uno de los detalles que la gente me plantea, que los colegas me plantean, es que la gente ha perdido no el miedo de desafiar públicamente al régimen, porque eso tiene un costo, desafiarlo pública y organizadamente, pero que la gente, en esto que nosotros conocemos como Radio Bemba, en esto que nosotros conocemos como hoy, que la gente ya se queja mucho más allá de todo, en todas partes, es decir, en la calle, en la guagua, en el mercado. Puede ser que sea una queja no, insisto, no articulada con un programa político, que esa misma gente no se reúne y haga una manifestación, pero que eso que ustedes veían hace un tiempo, que la gente se limitaba, y tengo muchas anécdotas de este tipo, de gente absolutamente seria y confiable, es decir, en una guagua, en un espacio público, que eso ha cambiado. Es decir, que la hegemonía del régimen desde el punto de vista ideológico y cultural cesó, que queda el control y queda el miedo a la represión. Entonces, cuando tienes un espacio mínimamente seguro, la gente puede sentirse con un poco más de libertad. Ahora, fíjate lo que ustedes dicen, hay gente que no contesta, y que es bueno que no conteste, porque da una imagen de esa gente que está, digamos, bajo esa influencia todavía, pero además hay un sector de personas que dicen que quieren el sistema, como pasa en todos los países de Europa del Este, claro, como pasó en Rusia, y sectores que quieren reformas que tú puedes decir que son reformas sistémicas, es decir, desde el sistema, toda la gente que te puede... Hay un sector de los entrevistados que te dice, no toco el tema del socialismo como valor genérico, pero quiero ciertos cambios, ¿no? Son, digamos, reformistas socialistas, que en las actuales condiciones también están limitados.
En el ámbito de las reformas económicas, un tema importantísimo para el cubano. Por ejemplo, sí. Cubadata preguntó, ¿crees que el cubano debería permitir a cubanos profesionales establecer negocios y empresas por cuenta propia dentro de sus profesiones? Aquí ya el porciento es sumamente amplio. 87.6 dijo sí, porque sin duda la gente está deseosa, ¿no?, de prosperar y sobre todo de poder avanzar en cuestión económica, pero como repito, dice, a cubanos profesionales establecer negocios. Yo creo que esto también es determinante cuando se mide. Es otro ejemplo de una Cuba real, profesor.
Claro, y eso está en sintonía con lo que arrojaron, por ejemplo, los estudios de Gallup, el estudio que se hizo en vísperas del 2015 del restablecimiento de relaciones, la encuesta de Gallup, y encuesta que hizo la Universidad de Chicago, muy prestigiosa, por cierto, donde empiezan justo los estudios demoscópicos de Chicago, que hizo hace un año y algo. Es decir, en esos dos estudios, que son estudios absolutamente serios, se corrobora esto que nosotros volvemos a detectar, que hay un abrumador apoyo de una liberalización económica con garantías legales, lo cual, por cierto, está vigente en el modelo chino, en el modelo vietnamita, lo cual además aparece en todos los, si usted lee los estudios de los economistas cubanos de la isla, los más serios, y lo que publican ellos, por ejemplo, con sus asociados, sus colegas de América Latina y Estados Unidos, los economistas cubanos han logrado ir construyendo, los de la isla, quiero decir, un espacio de diálogo y de colaboración muy sistemático y respetable con sus pares, pues dicen lo mismo, sí, que cuanto al propismo tiene que pasar más allá de ser una actividad de supervivencia, de autoempleo con bajo uso de tecnología, con escasas capacidades de acceder a crédito, y que tiene que ser la autorización de las pymes privadas, de las pymes cooperativas y todas esas modalidades. Eso, en el estudio, es una cosa que nos parece reveladora, pero no descubrimos el aguatillo, vamos, sino que está en sintonía con lo que la gente plantea y yo planteé anteriormente.
Claro, no, y yo creo que donde sí no hay ningún temor a responder, por lo menos lo que parece en la encuesta, es cuando se le pregunta temas económicos, temas de apertura económica a los cubanos. Ahí está, por ejemplo, la contratación de empleados cubanos por extranjeros, o sea, que se permita, más de la mitad, 53.8% dijo que sí. Permitir que los cubanos puedan importar, exportar, 63% dijo que sí. Es decir, incluso también hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con la doble moneda. Hay un 44% de personas que dice que el CUC debe desaparecer y quedarse el CUP, es decir, el peso cubano. Pero si hay otro gran porciento que dice que debe quedarse el CUC y desaparecer el CUP. Si usted liga esos 2%, pues todo el mundo prácticamente está de acuerdo en que debe eliminarse la doble moneda. Yo creo que en la parte económica, yo creo que es donde la gente tiene menos temor a expresarse, Chauaceda.
Claro, y donde hay un consenso más visible, que ellos lo sienten, porque uno logra expresarse, y eso es un tema de las encuestas o entornos autoritarios, es decir, se crea una especie de burbuja en la cual yo incluso repito mensajes, no ya por el temor al control, o que sepan que yo soy el que estoy diciendo tal cosa, sino porque incluso creo que es un sentir mayoritario, que a veces no es tal sentir, pero se va constituyendo. Si los estudios en Rusia, por ejemplo, demuestran eso, es decir, que la burbuja de la opinión pública autoritaria en la población no está tanto o solo por la represión, como porque la gente asume que la mayor parte del país es conservador. Y bueno, pues es solo, incluso quiero decir, es solo un 15 o un 20% los que contestan sistemáticamente encuestas, como las Levada Center, la encuestadora más prestigiosa de Rusia, que se pueden definir como un 15-20% de demócratas, ubicados en sectores medios urbanos. O sea, el resto de las personas, y en Rusia todavía hay mucho más canales que en Cuba, de difusión, de información, de debate, está, digamos, en esa mayoría silenciosa conservadora que avala estas actitudes. Entonces yo creo que sí que es importante tener en cuenta eso. Lo del peso cubano, y con eso termino, yo creo que hay un tema importante que atraviesa lo generacional. Si se fijan bien, a lo mejor Hierro, ustedes tienen la encuesta abierta, seguramente yo no estoy viendo, pero creo que las personas que dicen de preservar el peso cubano en buena medida son las personas de mayor edad. Y eso, y eso podría también decir que es ese sector que se ha visto más desfavorecido con la entrada del dólar que ellos no tienen, con la entrada a una economía vibrante que ellos no tienen. Y al opuesto, jóvenes preparados, con acceso a estudios universitarios, sector más dinámico, la mayoría hombres, digamos, son los que apoyan cambios quizás un poco más audaces.
Claro. En la encuesta, vamos de nuevo a otra de las preguntas, pienso yo, interesantes. ¿Cuán de acuerdo estás con la siguiente afirmación? Los medios estatales cubanos reflejan la diversidad de opiniones presente en la sociedad cubana. El 37.4 dice que está en desacuerdo. Muy de acuerdo, 150. De acuerdo, 484. Y muy en desacuerdo, 493. Los encuestados, cuidadosos a la hora de responder en cuanto a este tema. No así lo vemos, profesor, en cuanto al tema económico. Y digo esto porque además dice que un 57% no cree que los medios estatales reflejen fielmente la realidad y un 58,9% descarta que muestren la diversidad de opiniones que presenta la sociedad cubana. Responden lo que piensan en cuanto a tema económico. ¿Y usted cree que hacen lo mismo, el mismo ejercicio en cuanto a tema político o ahora
la prensa? No confían en la prensa.
¿En el ámbito de la libertad de expresión?
Ahí tengo que dar un juicio que es personal, esto no compromete ni al equipo, y es un poco siendo mi lectura personal de estos datos que, insisto, como dijimos nosotros, tampoco pensamos que sean la muestra representativa de toda la población cubana. Eso, por seriedad, lo dijimos desde el inicio del estudio, es un estudio inédito, el más grande probablemente, importante, revela datos, pero no es el país. Intenta acercarse a una foto del país, pero no es el país. Ahora, fíjate que esto de la libertad de expresión, amigo, estaría a medio camino entre las libertades económicas y las libertades políticas, ¿no? Esto sería algo que, porque el acceso a libertad de información y expresión te habilita como ciudadano, te empodera como ciudadano, pero no es exactamente la participación política, el derecho a la protesta. Yo veo indicadores bastante altos aquí. Y si tú lo cruzas con lo que se dice el acceso a Internet, que es lo otro abrumador, pues te das cuenta que hay una satisfacción. Y efectivamente aquí puede estar jugando el hecho de la autocensura, de que es una naturaleza relativamente política de este tema. Pero mira, yo, en este tema es como en la economía. La prensa cubana, los gobernantes cubanos reconocen que la economía no funciona. Reconocen incluso que la prensa no funciona. Hay que ver el último congreso de Lupé. En lo que ellos fallan es en el diagnóstico de la gravedad del tema y en las soluciones. Pero ya ellos reconocen que hay un problema con la prensa. Ellos dicen que es de inmediatez, de autonomía de los medios, de cobertura. Ellos dicen que es un tema político de control y de censura. Pero reconocen que hay un problema en los medios. Además, los periodistas lo vienen diciendo congreso tras congreso. Entonces, yo lo que noto que en este caso, lo que la gente dice es una versión un poco menos descafeinada de lo que ellos a veces reconocen, pero después no saben cómo resolver.
Claro, me llama la atención y vamos pasando de punto en punto para que los oyentes puedan tener idea de lo que estamos hablando. Me llama la atención muchísimo de posiblemente el arma más importante que ha tenido, por lo menos en propaganda, el gobierno cubano en las seis décadas, y es la salud pública. Hay una pregunta, en mi opinión, es clave, porque este es, repito, esta es la el arma ideológica del gobierno cubano.
¿Cómo la salud y la educación.
Sí, señor. ¿Cómo calificaría la calidad de la salud pública cubana tomando en cuenta el estado de hospitales y policlínicos, la atención primaria, el acceso a especialistas, el abastecimiento en farmacias y la efectividad y alcance de campañas de prevención de enfermedades y epidemias? La mayor cantidad de respuestas fue regular. Después hubo un 22% que dijo buena, un 18% que dijo deficiente, hay un 13% que dijo no sé y un 10% que dijo muy deficiente. Muy buena dijo el 13%, no sé, solamente muy poquitas personas, 37 personas. Lo que sí se enfrenta, regular 33% y muy buena solamente un 13%, deficiente un 18%, 22% buena. La mayoría dijo regular. Y repito, este es el arma del gobierno cubano y de verdad que es una atención médica gratuita.
Profesor Chaguaceda, hay un dato importante en esta misma pregunta. El 61,7% admite que ha tenido que pagar o hacer regalos al menos una vez a un médico para ser atendido o para acceder a una consulta con mayor rapidez.
Increíble.
Esto verdaderamente es sorprendente, ¿no? Que lo expresen como lo han hecho. Mm.
Bueno, fíjate que no tanto, por varias razones. Yo vuelvo a los antecedentes para no descubrir el agua tibia. O sea, hay estudios sobre el tema educativo, el tema de salud, publicados en revistas académicas. No estoy hablando de medios políticos del exilio, de la oposición. Estoy hablando de estudios en Cuban Studies, por ejemplo, la revista de Pittsburgh. Estoy hablando de estudios, incluso de textos publicados en Cuba sobre el tema de políticas públicas, donde ya se revelan problemas de esto. Si usted analiza además los datos de la Oficina Nacional de Estadística, como lo han analizado economistas como Carmelo Mesarago o Pavel Pidal o otros estudiosos, vemos que hay una reducción importante de gastos sociales, de coberturas sociales. Entonces, de gastos y de cobertura, las dos cosas. Entonces, esto está claro, o sea, hay una reducción de estos sectores emblemáticos de la revolución y al mismo tiempo hay algo que no amerita, no necesita un estudio cuantitativo, sino que cualitativamente todo el mundo lo sabe. Cuando habla con el pariente, cuando va a Cuba, o cuando, que es el tema del pago por servicio, es decir, el pago subrepticio por pasar antes a una consulta, por acceder a algo. Yo siempre he dicho que, salvando, digamos, que alguien haya pasado en Cuba, probablemente no te mueras de una operación del corazón, te lo pueden hacer, pero hay escasez de medicamentos, hay escasez de cobertura de médicos, y hay colas interminables para acceder a determinados especialistas. Entonces, agravado sobre todo por los que viven en el oriente del país y en el interior. Entonces, esto, nada de esto es sorprendente. Es decir, lo que se ha configurado es un mercado negro de la salud en algunos casos, que no quiere decir que el especialista no esté, cuando está te atiende, pero si tienes algo que unta, puede salir mejor. Y eso no habla más de los especialistas necesariamente, son seres humanos con dificultades que no reciben una buena remuneración. En el caso de la educación, la encuesta de Gallup del año 2007 mostraba un apoyo, una evaluación más positiva en 2007, así que hace 20 años, 21 años, 11 años, uh-huh. Una evaluación más positiva del tema educativo. Ahora, recuerden que después de esto ha aumentado el éxodo de maestros, están los efectos llamados planes emergentes de formación de maestros integrales, yo los conozco bien porque hice parte de uno de ellos. Y digamos, esa masa de maestros bien formados, razonablemente bien formados, de los primeros años de la revolución y después, hasta los 80, 90, decreció. Y yo lo que veo, por ejemplo, es que no hay familia habanera, por lo menos que yo conozca, que tenga algunas posibilidades que no contrate un repasador para sus hijos. Entonces, vamos, esto son cosas conocidas ya.
Hablando, antes que se termine el segmento, ¿no?, la entrevista, hay que recordar que este sondeo de 22 preguntas, aplicado entre el 4 y el 11 de junio de 2018, se realizó a 2.287 personas y que los encuestados son usuarios de aplicaciones móviles con perfiles verificables, es decir, gente que tiene acceso al correo electrónico también y que accedieron a responder a las preguntas de Cuba Data.
Y de alguna manera esto, Armando Chaguaceda, también esto indica que la encuesta está hecha entre los más afortunados cubanos. Yo creo que usted lo expresó muy bien. Aquí no se retrata toda la sociedad cubana.
Sí, no es como se ha hecho algunas veces, que yo entrevisto a 100 personas, no digo bajo qué criterios, cómo son, y digo que esa es la muestra de Cuba. Lamentablemente en esto hay a veces hay poca seriedad. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de revelar la cantidad, los perfiles, pues pueden ver el informe más en detalle, se hará una presentación pronto de esto, en unos días, pero efectivamente muestra un sector, digamos, dinámico, con algún nivel de conectividad. Ojo, no quiere decir conectividad absoluta, internet full time, eso casi nadie lo tiene, sino alguna posibilidad de conectarse periódicamente, y no solamente internet, sino también a los correos electrónicos que están asociados con la plataforma. Hubo posibilidad de hacer algo offline también. Entonces, pero efectivamente, son actores que tienen el recurso, el conocimiento, el tiempo, la capacidad de tener alguna conexión. Si ustedes me dicen, yo, esto siempre es muy complicado, pero yo te diría que son sectores medios, lo que podemos, ni siquiera clase media, pero sectores medios, con ciertos perfiles. Claro, eso nos da otra pregunta. ¿Qué pasaría? Y eso pasa en el mundo entero cuando tú haces encuestas telefónicas y siempre gente que queda afuera, las zonas rurales, los más pobres, los que no. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos hacer un estudio más a profundidad con los más pobres de las zonas, pienso yo, por ejemplo, orientales, rurales, incluso las periferias urbanas empobrecidas? ¿Qué pasaría? ¿Qué resultados? Yo creo que en términos de cultura política y en términos de satisfacciones habría resultados coincidentes y también cambiantes.
Y estoy seguro que las gráficas serían muy distintas. Profesor Armando Chaguaceda, un placer de verdad haberlo tenido en el programa.
Un placer a ustedes tenerlos también acá difundiendo nuestro trabajo.
Gracias. Muchísimas gracias.
Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato en México. Punto final. Gracias a Berta Arrabal, también a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana volvemos.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos